eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
En TUDN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
Va a recibir el trofeo. ¡Y el Alajuelense! ¡Campeón de la Copa Centroamericana de la CONCACAF!
Los mejores encuentros en 2024 están en TUDN Radio, donde vivimos tu pasión.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de TUDN Radio Podcast.
Amigos del podcast Lo Mejor de TUDN Radio, estamos a poco de concluir una semana y la hacemos con la mejor información deportiva. Comenzamos con la jornada 10 de la Liga MX porque nos presenta, entre los juegos a seguir, el choque entre Tigres y América, que tendrá cambios por parte de los dos equipos. El análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Jorge Sánchez, Gabriel Sainz y Toño Camacho.
La paciencia se terminó para Óscar Jiménez, los errores llegaron y estas son las palabras del Tano Ortiz el día de hoy, confirmando la titularidad para el día de mañana del portero Michoacán.
Sí, mañana va a iniciar Ángel. El motivo es porque Ángel es un jugador más dentro de la plantilla, que entrena a diario y considero que es una posibilidad como la han tenido otros jugadores en el momento de yo tomar decisiones a los 11 inicial. Esa es la única razón o motivo o argumento que yo considero. Óscar para mí no lo ha hecho mal, pero sí Ángel tiene la posibilidad como otros compañeros a la hora de yo tomar una decisión en los 11 inicial.
Políticamente correcto con su vestidor, el entrenador de las Águilas del América, Gabriel Sainz. ¿Hay algo malo si el Tano Ortiz dijera, Óscar Jiménez va a ir a la banca porque se ha equivocado? Dice, es uno más a Luis Ángel Malagón y por eso va a ser titular.
¿Qué tema tan difícil? Porque no tendría que ser malo, ¿no? O sea, simplemente, pues el tipo está pasando por un mal momento, la gente lo está presionando, la afición. Pues bueno, pues simplemente decir, ¿sabes qué? Pues Óscar no está pasando por un buen momento, ha tenido jugadas en las cuales ha participado en goles, era la banca, y eso es un tema de competitividad, pero pues se cuidan las formas, se cuidan los códigos, se cuidan mucho los futbolistas. El futbolista es chiqueado, claro, le encanta que lo cuiden, yo creo que habló con él, no sé, me quiero imaginar que le dijo, a ver, está corriendo en riesgo también mi puesto, vamos a tratar de que entre Malagón, y quizá después te pueda regresar el puesto, no lo sé, a lo mejor lo platicaron porque puede pasar, pero sí, de repente cuidando mucho las formas, el modo de cómo decir las cosas.
Toño Camacho, yo la única duda que tengo, porque Malagón tampoco es de la jerarquía de Francisco Guillermo Ochoa, ¿la paciencia va a ser así a partir de ahora también con los porteros? O sea, ¿vamos a entrar en la misma dinámica que la que entró Chivas con Víctor Manuel Bucetich?
Ah, es muy complicado porque para mí hoy en día, por más que quieran a Malagón, Malagón es una apuesta. Y si se mantiene y Malagón comete un error,
Malagón sí lo vas a aguantar porque está chavo. Y con Jiménez después de que se devoró la banca, no.
No, yo creo que más bien, si se equivoca Malagón, va a regresar Jiménez. Y aquí ya vendrá la duda. ¿Cuánto tiempo más va a mantenerse así América? Porque son dos arqueros que quizá no tienen las mismas condiciones o no son arqueros con jerarquía que no te sorprenda que si ninguno de los dos te funciona hoy, el siguiente torneo llegue un arquero con mayor jerarquía.
Va a estar muy, muy complicado.
Y yo tengo uno sobre la mesa, ¿eh? Nomás te la dejo de votar.
Ah, ya, se le acaba el contrato, ¿no? En Europa, Agustín Marchesín.
Exactamente.
Ya se le había acabado en el Porto, pero no quería regresar. Jorge Sánchez, cuando la cuerda aprieta al entrenador, hay que cambiar definitivamente, ¿no? Porque también Layún irá a la banca, ingresará Emilio Lara, Araujo irá a la banca, el que va a entrar es Cáceres. No sé si al final esto termina por demostrar que Fernando Ortiz no le tiene toda la confianza a su plantel, porque también a Cáceres, también a Lara los había cepillado.
Para mí, la portería es una especialidad. O sea, no es como cualquier otra posición donde en cada partido tienes la oportunidad de tocar 40 veces la pelota o 20 veces la pelota y te vas a equivocar en 8 o 9 y no pasa nada, ¿no? Los arqueros, y más arqueros de equipos grandes, pregúntenle al Guacho también, ¿no? Hombres que están para que les lleguen 4 o 5 veces y que no entren ninguna y no se equivoquen en ninguna.
Bueno, que en la América ahora le llegan más, Jorge, ¿no?
Hoy a la América le llegan 15 y entran 2.
A eso voy. Si tú pones en la balanza las que ha atacado Óscar Jiménez y en las que se ha equivocado, por supuesto que va en favor del arquero. Ahora, el Tan Ortiz, entiendo que antes de arrancar el torneo, sí, y creo que tenía razón, dijo, oigan, si se va Ochoa y se queda Jiménez, necesito a alguien que venga a darle competencia interna para que no se nos tire a la marca este muchacho. Y en un momento dado que le quede grande la portería, pues que entra al relevo y que se la peleen ahí los dos. Entonces le trajeron a Malagón, arquero de selección nacional. Acuérdense, Malagón, Pepe Hernández, eran los porteros que iban para Juegos Olímpicos con el Jimmy Lozano. Uh-huh. Ya, también con Necaxa lo ha hecho bastante bien. O sea, creo que está probado también Malagón. Pero yo, como técnico, creo que lo peor que puedo hacer es empezar a alternar a mis arqueros. Yo sinceramente creo que al Tano le ganó la presión mediática, le ganó el aplausómetro, porque el Azteca le abuchó a Jiménez, le abuchó a Layún, y por eso creo también tantas modificaciones de cara al partido contra Tigres. Ojo, que si revisamos la alineación de aquel América de récord del torneo anterior con el Tano, pues vamos a ver que es muy parecida a la que va a presentar contra Tigres.
Sí.
Con tantos cambios.
Sí, de acuerdo.
Pero al final, perdón, Jorge, da la sensación de que sí, Malagón es un arquero con nivel de selección nacional.
Sub-23. Porque delante de él hoy en día está Sevilla.
Que en automático ahorita, por estar con América y tenga 2-3 buenas actuaciones, va a ser candidato a la portería de la selección mexicana. Pero entiendo que estamos hablando de una promesa a los 25, 26 años. ¿De verdad tiene la jerarquía o tiene el nivel o tiene ese estigma de decir, este es arquero para el América?
Bueno, pues creo que los partidos lo van a decir. Coincido con Diego en esa parte. Claro,
pero Gabo, el detalle es que muchas veces vemos arqueros de un nivel que dices, es que, y como termina siendo la opinión pública, porque aquí no, la opinión pública presionó para que estuviera fuera Jiménez,
tú pones,
escuchas que dicen, ¿a qué prefieres? ¿A Acevedo
o a Malagón? A eso voy, es que tú dices, por ejemplo, y no lo digo por ti, Toño. Que sí lo has dicho en algún momento, pero no lo digo específicamente por ti. Malagón es un arquero sub-23, creo yo, que tiene que llegar a una madurez. Acevedo, decimos, ya está listo para la selección mayor, cuando para mí todavía le falta muchos partidos, no ha jugado partidos con selección mexicana constantemente, ni torneos, entonces hay que verlos. Entonces creo que este tipo Malagón, digo, por lo menos ya estuvo en Juegos Olímpicos, sí, otra cosa. Entonces creo que hay que tener un poco de mesura. Y como creo que puede pasar, los partidos lo van a ir diciendo, si es o no un arquero para ser ya tomado en cuenta en un equipo tan grande como América. Pero pues sí, yo coincido con Jorge. A ver, que te estén abuchando a dos jugadores en específico tanto tiempo, la afición y el aplausómetro, como bien decimos, pues bueno, a lo mejor sí, el Tano se vuelve loco y dice, pues tengo que cambiar en ciertas posiciones. No dijo también de Layún, Layún no lo tocó el tema. Quizá a lo mejor tampoco vemos a Layún.
Sí, no, no se lo preguntaron definitivamente, pero yo creo que es un futbolista. A ver qué.
Te lo garantizo, Gabo, te lo garantizo. No va Layún.
Tampoco, bueno, entonces se está dejando ir, Jorge, ¿de acuerdo?
Va Lara en lugar de
Layún. Imagínate, o sea, el tema mediático, el tema de la gente, le está pesando.
Sí, pero al final a mí sí me da... A ver, yo creo que el tema de la lateral, Jorge, es totalmente diferente al de la portería, ¿no? En la portería sí creo que la directiva trabajó en un proyecto, y yo quiero pensar que si la directiva está convencida de que Malagón es el portero de futuro de las Águilas del América, así como le aguantaron en su momento a Francisco Guillermo Ochoa cantidad de errores indescriptibles como portero del América, se los van a aguantar a Malagón. ¿Cuál es el problema con Óscar Jiménez? Que como ellos pensaban que a sus más de 30 años era un portero experimentado, no iba a suceder esto. Hoy, yo creo que le van a perdonar la cantidad de errores que se puedan dar, porque presión va a tener el muchacho. O sea, claro que está comprobado en Necaxa, pero lo que sucedió en América es totalmente diferente. Dime, Jorge.
No se te olvide que a Memo Ochoa le aguantaron, pero traía rápidamente ya el colchón del título que gana con Mario Carrillo.
Sí.
Es cierto que a Memo le costaron algunos goles, errores muy puntuales, pero casi siempre no pesaban en el marcador final, y eso también maquilla un poquito
de
y da cierta paciencia. Ya se equivocó, pero el equipo ganó.
Sí.
Es diferente cuando te equivocas y pierdes. Ahí viene más presión todavía para el arquero, ¿no? Es más fácil que te den chance cuando sí te equivocaste de fea forma, pero al final tu equipo ganó, tu equipo calificó y tu equipo fue campeón.
Bueno.
Te da el colchón para seguir de titular, ¿no? En su caso, incluso en ponerse a faja, ¿se acuerda aquel arquero argentino que le trajeron a
Lema?
En el cierre de la primera fecha de los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, Los Ángeles FC ganaron por 3-0 al Alajuelense. Lo escuchaste en nuestra compañía.
Terminó el partido en el Morera Soto y, pues bueno, termina siendo ventaja muy amplia para el equipo de Los Ángeles FC por 3-0, 3 de Wanga al 47, 70 y al 90. Pero el señor Andalón nos cuenta qué pasó en el partido.
Un partido en el que el AFC fue contundente, en el que supo aprovechar las ventajas que tenía sobre el conjunto de la Alajuelense. Lo decíamos quizá que en la primera parte no había estado tan disparejo el compromiso, que había tenido sus oportunidades el conjunto rojinegro. Para la segunda parte fue todo lo contrario. Fue más insistente incluso la presión y las intercepciones en medio terreno de parte del LAFC. A final de cuentas se hicieron valer en el marcador. Y bueno, con creo que también temas circunstanciales, sobre todo aprovechando al 100% los errores garrafales que tuvo Alajuelense en tema de marca, el AFC pudo aprovechar para marcar 3 goles. Los 2 primeros fueron exactamente iguales, jugada por el costado a la derecha, diagonal retrasada para que Denis Bouanga entrara a la espalda de un marcador que no hizo absolutamente nada. En la primera fue el capitán Giancarlo González, y en la segunda termina por ser Martínez, el lateral por derecha. No hacen absolutamente nada, se quedan en el lugar y tratan de reaccionar, pero ya muy tarde. El tercer gol, tiro de esquina hacia los minutos finales del partido, una triangulación cerca al tiro de esquina del conjunto angelino, un poco más adelantado, entra Denis Bouanga, nadie sale a presionarlo, lo dejan conducir unos metros y bueno, saca el disparo, segundo poste, nada que hacer para el guardameta Moreira, pero insisto, errores gravísimos en marca de parte de la defensa de Alajuelense, que creo que tuvo para haberlo quizá no ganado, pero haber mantenido a raya el conjunto del LAFC, perdón, no estuvieron a la altura, me parece a mí, y se llevan un 3-0 más que merecido.
De acuerdo, la verdad es que el conjunto de Los Ángeles hizo la chamba, se lleva el partido, y prácticamente podemos decir que ya está en la siguiente ronda, en los cuartos de final. Así que será para ese mero trámite el partido en el Bank of California.
En Misión Fútbol, Kikín Fonseca opinó con Gabo Sainz de la actuación de los equipos mexicanos en la denominada Conca Champions.
Fíjate que quería tocar el tema de la CONCACAF Liga de Campeones, a pesar de que también hay un temita por ahí extra creo yo, en el tema de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pero bueno, los resultados no han sido buenos para los equipos mexicanos, solamente una victoria del conjunto de la Liga MX. Así que, pues, ¿qué piensas de la primera semana, de los octavos de ida? ¿Cómo te ha parecido? Y bueno, los de la MLS, que bien que mal, pues ahí van poco a poco algunos, otros como el Austin, que no puede levantar cara. Pero, ¿qué te ha parecido esta primera semana de los octavos?
Tienes razón, yo esperaba muchos mejores resultados. No solamente León gana de visita al Tauro, y después resultado sorpresivo, ¿no? Tigres no puede ganar en casa. Yo creo que ya tenemos que entender, darnos cuenta que, y que no nos dé miedo, ¿no? Que la MLS pues nos está igualando. Los equipos de la MLS ya no son los equipos de hace algunos años que contratan jugadores para el retiro, que nada más pues buscaban el marketing con ese tipo de jugadores de nombre. Ya no, ya la liga está creciendo, ya contratan jugadores jóvenes, prospectos, los proyectan y tienen muchísima entrada en Europa. Y ahí está Orlando, un equipo que es relativamente nuevo en la MLS, va con buenos jugadores a Monterrey, a Tigres, y juega sin complejos, juega tratando de agredir al rival. No es un equipo que se vaya y se encierre, que se le ha ido a meter atrás a Tigres, ¿no? No, son equipos que no tienen miedo, no tienen ese temor de venir a jugar a México contra los líderes del torneo,
Así es.
Caso, Tigres y contra de los mejores planteles. Ya lo del Atlas ni te digo, qué vergüenza.
No, bueno, eso es vergonzoso. Y ahora que tocaste ese tema, Kikín, del Atlas, ¿qué situación? Porque el Atlas no está bien en la liga. Le ha ido mal. Bueno, no está bien desde que terminó siendo bicampeón y, bueno, Coca incluso los deja mal en el campeonato. Lo de Coca, digo, punto y aparte, porque se va mal de Atlas, luego se va mal de Tigres a selección, pero bueno, es otro tema. Pero acá, vaya, en el Atlas sale Aldo Rocha y dice, pregúntenle a Quiñones por qué no quiso jugar. Le preguntas a Mora y Mora dice, pues no estaba al 100 y no hay nada, pero no hay un parte médico, no hay nada. O sea, yo entiendo que te puedes sentir mal, o sea, eres un ser humano. Pero ¿por qué no existe un parte médico o algo que nos defina por qué no estaba al 100, pero sí estaba en la banca el tipo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Atlas? ¿Qué crees que puede pasar? Y si te ha pasado alguna vez con algún compañero esta situación de Quiñones, o te pasó a ti, no sé, cuéntanos, Kikín.
No, la verdad, cosas como esa no me pasó, porque si hay algún jugador que no participa, pues se dice por qué claramente, ¿no? Oye, no, pues no participa porque o el técnico, porque viene está tocado, ahorita pues puede ser perjudicial para él porque tiene una lesión, algo. Pero, híjole, eso me huele muy mal, mi querido Gabo. No sé cómo está el vestidor, no sé si ya hubo una ruptura entre jugadores y técnico. El técnico sale y declara una cosa, como tú bien lo dices, los jugadores. Y aparte, pues bueno, te meten cuatro, ¿no? Pues, claro. Es lo principal. Por ahí, si no juega ni Quiñones ni Furchi y ganas, no pasa nada, ¿no? Los descansó y no pasa nada. Pero, híjole, después de esto, yo no sé, de verdad, yo no sé si este Atlas se pueda recuperar, porque después de venir de un bicampeonato, tiene muchísimos juegos que lleva, no sé, 30, no sé cuántos juegos que ganan, que lleva ganados 2 o 3, ¿sí? No estaba viendo la estadística. Y es increíble la caída que ha tenido el equipo del Atlas, ¿no? Y lo que pasó ayer, yo creo que detonó, ayer o antier, no recuerdo, antier jugó el Atlas. Lo que pasó, a mí me parece que sale a la luz que hay problemas, Gabo, que hay problemas, creo yo, en el vestidor. Creo que va a ser complicado que este equipo se recupere, porque estamos hablando de Quiñones, y Quiñones es de lo mejor que tiene nuestra liga.
Sí, sin duda.
Y no sé si a Mora ya se le fue de las manos el vestidor. Vamos a ver qué sucede con el Atlas, porque está mal en la liga, le meten 4 en la Conca Champions, y parece que el proyecto de Mora, esa apuesta que tuvo el grupo Orlegui, pues parece que está tamaleando, pero... Pues vamos a ver cuál es el desenlace, pero lo veo complicado.
¿Cuáles equipos mexicanos crees, o bueno, si crees que un equipo mexicano pueda levantar la CONCACAF Liga de Campeones? El tema con Tigres creo que es muy puntual y es muy, muy para atenderlo. ¿Por qué? Porque Guiñac no va a poder jugar en los Estados Unidos, por lo menos por el tema personal de que no, que se quiere vacunar y no se va a vacunar. Entonces creo que es una baja importante para los Tigres. Pachuca, que está jugando muy bien, no lo vimos también con Motagua, pero bueno, sigue todavía jugando partido de local y quizá pueda avanzar. El Atlas no creo que regrese. Y León, bueno, terminó ganando y lleva una ventaja. Pero León, Kikín, vamos a ser sinceros, le cuesta mucho trabajo el tema internacional. Le ha costado mucho trabajo, no ha podido en esa asignatura. ¿Ves que algún mexicano la gane o va a ser otra vez la MLS?
Ay, pues tengo confianza que sea un mexicano, Gabo. O sea, a pesar de que no nos dieron buenos resultados, Pachuca tampoco puede ganar, y Pachuca es el campeón, el actual campeón de la Liga Mexicana, ¿no? Entonces tampoco puede ganar. Híjole, y Tigres, pues es que tengo confianza. Igual y León, que fue el único que ganó, sí le cuesta, pero también es una asignatura pendiente. Yo aún tengo fe, yo creo que el Atlas ya no se levanta, ¿no? Pero tengo fe de que por ahí Tigres pueda hacer un partido de visita. Pachuca también va en casa y no está perdiendo. Y bueno, León ganó. Entonces, va a ser muy complicado. Sí, hay equipos fuertes de la MLS, sí. Pero bueno, pues nos están representando el último campeón. nos está representando el que hace poquito fue bicampeón. León, que tiene buen plantel y que quiere ganar a como dé lugar un torneo internacional. Y después, pues, ¿cuál será la nómina más grande de México? ¿Tigres, Monterrey?
Cualquiera, sí.
Sí, eso nos están representando. Entonces, espero que, pues, que se pongan las pilas y puedan ganarla, porque si no, imagínate, o sea, qué fracaso, ¿no? Pero vamos a ver, todo está abierto, menos lo de Atlas. Pero lo que yo te decía, Gabo, pues ya una vez por todas hay que entender que están cerca de nosotros y sobre todo la MLS y que ya nos igualó, ¿no? Porque no queremos darnos cuenta.
Todo listo para la semana 3 de la MLS. Kevin Durant se lesiona. En marcha el Indian Wells. Las notas en Contacto Deportivo con Andrea Martínez.
Y es momento de hablar de la Major League Soccer porque inicia la semana 3 tras la participación de algunos clubes en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y Raúl Guzmán nos tiene todos los detalles. Raúl, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Raúl Guzmán con un enorme placer y para charlar de lo que vendrá en la tercera semana de la MLS, jornada 3 de la Major League Soccer. Empezamos diciendo que la actividad de media semana para los equipos de la MLS en la Liga de Campeones de la CONCACAF fue positivo, salvo un pequeño detalle. El Austin FC, que viajó hasta República Dominicana para enfrentar al Violet y se trajo 3. Vamos a ver si le puede dar vuelta, todavía con dudas de si el partido se va a celebrar o no, porque tienen muchos problemas de visado los haitianos para llegar a los Estados Unidos. Filadelfia sacó un valioso empate a 0 con el Alianza del Salvador. Orlando, un muy positivo empate a 0 en su visita al Estadio Universitario contra los Tigres. Y bueno, las notas positivas las obtuvieron el Vancouver Whitecaps, el equipo canadiense que fue a pegarle 5-0 a Real España, y el LAFC que destrozó a la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica. Así que todos ellos se regresan con el deber cumplido pensando en la próxima semana. Y ya entrando en la actividad de la tercera jornada de la MLS, destaca el partido que abre, por cierto, las actividades entre Charlotte y Atlanta. Un partido que se empieza a convertir en una especie de clásico con una rivalidad creciente. Charlotte todavía un equipo muy nuevo y Atlanta que lleva 2 partidos con un triunfo y un empate, pero que todavía no parece haber liberado todo su potencial. Destacan, por supuesto, equipos que han obtenido en las 2 primeras jornadas mismo número de triunfos, como es el caso de Seattle, que ahora le toca una visita difícil ante Cincinnati, el caso de Miami, que es una de las principales sorpresas en el inicio de la MLS, tiene que enfrentar al NYCFC el fin de semana, y por supuesto lo que podrá mostrar San Luis, que es el equipo Benjamín, el equipo que está debutando en la Major League Soccer y tiene que viajar a Portland. Está duro, por supuesto. Uno de los juegos más atractivos se verá el domingo cuando el LAFC esté recibiendo a New England de la mano de Bruce Arena. 2 triunfos también en mismo número de partidos y LAFC el actual y vigente campeón. Así que la actividad, algunos partidos que destacan también, lo que viviremos en Kansas City cuando debute en casa en la temporada, después de 2 difíciles visitas, la primera con derrota en Portland, la segunda con un empate, y ahora recibe al Galaxy, un Galaxy que arrancó en su primer partido y el único que ha jugado hasta ahora con una derrota dolorosa, todavía con la ausencia de Javier El Chicharito Hernández por lesión. Así entonces, la actividad de la tercera semana de la jornada 3 de la MLS nos presenta cosas muy interesantes y estaremos platicando, por supuesto, después de que suceda toda la actividad. Raúl Guzmán les manda un fuerte abrazo.
Para irnos a las duelas de la NBA, se espera que la máxima figura de los Phoenix Suns, Kevin Durant, se pierda de 2 a 3 semanas debido a una lesión en el tobillo izquierdo, según información que reporta ESPN. Durant, a quien se le realizó una resonancia magnética el jueves, será reevaluado en 2 semanas, indicaron las fuentes. Durant resbaló y se torció el tobillo izquierdo durante el calentamiento previo al juego del miércoles ante Oklahoma City Thunder, lo que lo dejó fuera de lo que se suponía sería su primer juego en casa con los Suns. Actividad de hoy en la NBA, algunos encuentros. Portland Trail Blazers se enfrentará a Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers se medirá al Miami Heat, Denver Nuggets jugará ante San Antonio Spurs y Toronto Raptors se medirá a Los Ángeles Lakers. está en estos momentos actividad de la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells en el individual masculino. Algunos duelos en estos momentos. Bondic Van de Sanschub está derrotado en el primer set 4-1 a Ilya Ivashka. Por otra parte, el argentino Diego Schwartzman está cayendo también en el primer set 4-1 ante Casper Ruud. La sorpresa la está dando Cristian Garín, el chileno, que está 4-4 en el primer set frente al japonés Yoshihito Nishioka. Cameron Norrie también acaba de entrar en actividad. Otros tenistas importantes de ese torneo y candidatos al título que tendrán actividad hoy en la rama masculina: Grigor Dimitrov se enfrentará a Jason Kubler. Por otra parte, Alexander Zverev jugará ante el argentino Pedro Cachín. Stefano Tsitsipas jugará ante el australiano Jordan Thompson. También jugará Denis Shapovalov, el canadiense, contra el francés Hugo Humbert. Y en duelo de estadounidenses, Francis Tiafoe se enfrentará a Marcos Giron y Brandon Nakashima jugará ante Daniil Medvedev. Otro duelo interesante, Matteo Berrettini, que viene de un fuerte descalabro en el Abierto de Acapulco, se enfrentará a Taro Daniel, quien fue la sorpresa en dicho torneo. Por otra parte, mañana tendrá actividad Taylor Fritz en contra de Ben Shelton, también en esta segunda ronda. Taylor Fritz, que busca defender el título en Indian Wells. En la rama femenina, por otra parte, en estos momentos el duelo más interesante, 4-2 está ganando Belinda Bencic ante su compatriota, la suiza Jill Teichmann. Por otra parte, Victoria Kudermetova tendrá actividad el día de hoy, al igual que Bárbara Krejčíková y Arina Sabalenka, que aparte como una de las favoritas para levantar el trofeo. María Sakkari estará jugando contra el estadounidense Shelby Rogers. Coco Gauff tendrá compromiso hoy a las 9 de la noche, tiempo del este, contra Cristina Buxga, la española. Jessica Pegula jugará ante Camila Giorgi y Amanda Nisimova jugará contra Linda Noskova. Por cierto, que en la rama varonil no hay una mujer estadounidense que gane Indian Wells desde 2001, cuando lo hizo Serena Williams, así que tienen una tarea importante las tenistas estadounidenses.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Aplican restricciones.
Escuchas el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Continúa la actividad del Clásico Mundial y Cuba ya despertó. Más de estos juegos en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
Continúa el Clásico Mundial de Béisbol y el equipo Cuba finalmente reaccionó, consiguiendo su primera victoria en el torneo en el Grupo A con sede Taichung, al derrotar 13 carreras por 4 a su similar de Panamá. Ahora sí, con respuesta ofensiva de sus peloteros de talla de Grandes Ligas, entre ellos Joan Moncada, que se fue de 5-3 con 4 carreras impulsadas, un doble. Yadier Drake, con resultados en la Liga Mexicana del Pacífico, que se fue de 4-4 con 2 remolcadas y un doblete. Y el propio Luis Robert, que ya se le vio más ajustado al bate. De esta manera, Cuba tiene 1 ganado, 2 perdidos. Y será hasta la noche de este sábado que sostengan su último juego contra Taipei de China. Esto después de haber sufrido una costosa derrota ante el equipo de Italia, donde una vez más estuvieron totalmente apagados los bates del equipo antillano. La derrota ante Italia había sido en 10 capítulos con pizarra de 10 anotaciones por 3. Por su parte, el equipo de Japón, después de vencer 8 carreras por 1 a China de la mano de Shohei Ohtani, a quien vimos lanzando y también como bateador, en esta madrugada venció a Corea 13 anotaciones por 4 en un duelo que es un clásico del béisbol asiático y entre los dos favoritos por el Grupo A con sede en el Tokyo Dome de la ciudad del país del sol naciente. Hablando del Clásico Mundial, ya este sábado arrancará la actividad tanto en Phoenix, Arizona, como también en Miami. Destacan los juegos en Arizona entre Colombia y México, el debut de Estados Unidos ante Gran Bretaña, mientras que en Miami se estarán enfrentando Nicaragua y Puerto Rico al mediodía y a las 7 de la noche en el duelo estelar Dominicana y Venezuela. Por último, los invito hoy en Desde el Diamante a las 5 de la tarde, tiempo del Este, donde tendremos entrevista exclusiva con el venezolano Miguel Rojas, nuevo torpedero titular de los Dodgers de Los Ángeles, con quien, entre otros temas, conversamos sobre su ausencia en el Clásico Mundial de Béisbol.
Y desde el Diamante de TUDN Radio tenemos un invitado especial, Miguel Rojas, del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Hay que irse acostumbrando ahora, Miguel, a presentarte como jugador de los Dodgers. Sabemos que iniciaste tu carrera por ahí, pero después de tantos años con los Marlins y el cariño de la fanaticada de esta organización del sur de la Florida, bienvenido acá a TUDN Radio. ¿Cómo estás?
Todo bien, de verdad que muchísimas gracias por conectar conmigo y así de esta manera también conectar con toda la gente que nos sigue en el sur de la Florida. Sabemos que pasé muchos años allá, jugué muchos años de mi carrera en el estado de la Florida y tengo de verdad que muchos recuerdos y humildemente siempre estoy muy, muy feliz y muy contento porque mi recibimiento allá fue espectacular y conseguí una casa en Miami y de verdad que siempre van a tener un puesto en mi corazón.
¿Cómo ha sido el proceso, Miguel? Cuéntanos, ¿cómo ha sido regresar a tu primera casa en Grandes Ligas, que no la veías desde el 2014?
Sí, bueno, desde el primer día, cuando recibí la noticia que iba a ser cambiado, nada más cuando me dijeron que iba a ser al equipo de los Dodgers, fue de verdad que un golpe prácticamente de emoción en ese momento, porque cuando eres cambiado, ¿sabes? Nunca es fácil ese proceso, pero cuando sé que es al equipo de los Dodgers y que voy a regresar a donde todo comenzó, en las Grandes Ligas, recibir la primera oportunidad de jugar a este nivel, y yo creo que eso es una de las cosas que siempre yo voy a agradecer, ¿no? Porque fueron ellos los que me dieron la oportunidad de mostrarme ante el mundo entero que podía jugar en el nivel de las Grandes Ligas, y ese año 2014 fui incluido incluso al roster de la postemporada, cosa que muy poco pelotero puede decir que hace de una vez en su primer año, y creo que eso siempre lo voy a llevar en mi mente y en mi corazón, y por eso es que estoy tan contento de que regreso a casa, ¿no? Es algo como que sí se siente como casa porque llegué en esta organización a Grandes Ligas, y en el momento que lo hice ni siquiera me imaginaba que podía tener la oportunidad de llegar así con un equipo de tanto prestigio y de tantas estrellas como los Ángeles Dodgers, ¿no? Ahora mismo el proceso ha sido de verdad que sumamente diferente a lo que viví en el 2014. En el 2014 estaba peleando en sprint training por un puesto. No sabía ni siquiera cuál era mi rol o cuál era mi paso para poder llegar a las Grandes Ligas. Pero gracias a un gran sprint training que tuve en el 2014, recuerdo todo como que si hubiese pasado ayer. Y me acuerdo que el equipo tuvo una serie en Australia donde fui convocado para viajar con el equipo como parte del Taxi Squad, y aunque no estaba en el roster, se sintió demasiado cerca, ¿no? La oportunidad de estar en Grandes Ligas. Pero ahora caminar en este clubhouse, caminar en el complejo, caminar en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles es diferente, porque la gente ya conoce a un Miguel Rojas mucho más maduro, que ha tenido prácticamente ya 10 años de carrera en este nivel del béisbol, y con mucha más experiencia para poder también desenvolverme dentro de un clubhouse, tanto con los veteranos como los muchachos jóvenes, como los prospectos que vienen subiendo a la organización. Me encanta de verdad tener la oportunidad de poder venir aquí y por medio de mi trabajo ser también un líder, sin tener que hablar mucho. Los muchachos, tú ves cómo empiezan a seguirte, sobre todo en la parte defensiva. De verdad que estoy muy, muy contento con la nueva oportunidad que voy a tener aquí en Los Ángeles.
En receso de NFL, se alista el draft. Toño de Valdés lo platica con Toño Camacho y Jorge Rubio en el vestidor.
Todavía se calienta ya el draft de la NFL y que ya se va a llevar a cabo el 27 al 29 de abril en Kansas City. Y uno de los equipos que consiguió también dos selecciones compensatorias para los 16 equipos, uno es los Vaqueros de Dallas, ¿no? Que tendrán de compensatorias de quinta ronda la 169 y la 176 general. Ya lo habíamos platicado en anteriores ocasiones en el vestidor de Tocayo, el tema si los Vaqueros tendrían mejor que buscar jugadores en el draft o tratar de alargar los contratos de algunos jugadores que quizá ya no están dando el ancho. ¿Crees que hoy en día en la NFL, en este draft, los Vaqueros puedan encontrar los jugadores necesarios para las posiciones que terminan por faltar o por los que no le dan el ancho?
Sí, yo pienso que no tarda en salir la nota de que Zeke Elliott va a quedar en libertad. No veo que vaya a mantenerse con el equipo, sobre todo ahora que Tony Pollard fue designado como jugador franquicia. Me parece que está muy claro para dónde va Mike McCarthy y cuál es el corredor que piensa le puede ayudar más en los próximos años. Y yo creo que por ahí van a tener que trabajar justamente en eso, ¿no? En ver cuál va a ser el apoyo para Pollard y seguramente irán, si todo va conforme a la lógica de que Elliot ya no se quede con el equipo, entonces irán por algún corredor novato que pueda, digamos, apoyar el trabajo de Tony Pollard, ¿no? Que cómo pesó la lesión de Tony Pollard en el juego de playoff de Dallas, pues, quedar fuera en ese partido fue un golpe durísimo para los vaqueros, ¿no? Yo eso es lo que veo, básicamente, no veo, tal vez un receptor abierto sí, lo necesitan para fortalecerse ahí. Hay que ver qué pasa con Dalton Schultz, el ala cerrada, que es agente libre, es un jugador muy importante, ya establecido con Dallas. Si lo pierden, pues también tendrán que fortalecer el aspecto de la posición de ala cerrada. No veo ninguna necesidad defensiva de Dallas, y sí un trabajo muy importante, no sé si en la agencia libre o con los novatos, para reforzar esa zona de los corredores, receptores, el ala cerrada si se va a Schultz y por supuesto algo de la línea ofensiva.
Se pondrá interesante sí. El tema, ¿eh?
Oye, Toño, y bueno, una de las noticias del día y que quería preguntarte también con mis vikingos de Minnesota, que de pronto pues se hace cuenta que es como el Atlas, ¿no? De la Liga Mexicana. Ojalá pronto nos llegue un bicampeonato, ¿no?
Quack.
Pero pues hoy ya después de 10 años le dan cepillo, ¿no? Como se dice coloquialmente, a Adam Thielen después de 10 años y que se desprende también de un tema salarial muy importante, ¿no? Liberando alrededor de 13.5 millones de dólares para el próximo para la próxima temporada, para este año, y también tienen un espacio adicional de 6.4 millones al dejar ir a Adam Thielen. Bueno, recordando en sus números, ¿no? En 2018 seguramente su mejor temporada, 113 recepciones para 1.373 yardas y 9 touchdowns. Toño, ¿qué tanto pierde los vikingos con la salida de Adam Thielen? Y también, ¿en dónde invertir ese dinero? ¿En qué zonas específicas por unos vikingos de Minnesota que han intentado en la NFL de pronto ser protagonistas, pero como se dice, le falta ese dúo de pecho, ¿no? Cinco pal peso.
Exacto, 5 centavos por el peso. Fíjate que yo te puedo asegurar, que en la oficina de los vikingos hubo una gran discusión sobre el tema Thielen.
Sí.
Soltarlo debe haber dolido muchísimo al entrenador y por supuesto a toda la organización. Es un jugador modelo, es un jugador que no solamente hace el trabajo, sino que no causa problemas. Es de esos jugadores que son ideales, ¿no? Pero pues es un jugador muy caro y toman esta decisión. Ya no lo estaban utilizando tanto,
sí.
Esa es la verdad. Ya no le tiraban tanto como hace 2 o 3 años. Un poquito le pasa acá a Thielen como le pasó a Stephon Diggs en su momento. Y pues ahora con Jefferson, pues Jefferson es el que, digamos, se lleva todos los reflectores y la mayor cantidad de,
sí,
de pases, ¿no? De intentos de pase. Así que debe haber sido muy duro para la gente de Minnesota. Es un receptor muy atractivo todavía para el equipo que lo vaya a buscar como agente libre. Me parece que va a encontrar chamba muy rápido, Thielen, no va a tener problemas. Pero sí creo que a Minnesota le debe haber dolido y en serio el soltarlo. Debe haber sido una discusión muy grande para finalmente tomar una decisión de estas que sin duda calan en la organización. Y yo me supongo que buscarán defensiva, algo de defensiva, tratar de fortalecer la defensa de un equipo que sabemos que es capaz de anotar y de anotar rápido,
sí,
y de venir de atrás y ganar partidos. pero que efectivamente no termina de convertirse en un equipo que pueda realmente competirle a las grandes potencias de la NFL, ¿no? Y mira que tiene buenos jugadores y que ha tenido muy buenos momentos en los últimos años. Pero yo veo más del lado defensivo, buscar algo a la defensiva con estos millones que liberaron.
Viajamos al viejo continente porque Barcelona, mal y de malas, las cosas no pintan bien en las competencias de Europa y se complica el tema del arbitraje. Así lo comentaron en Fútbol de las Estrellas Max Andalón, Andrés Vaca, Toño Camacho y Jorge Rubio.
Barcelona se quedaría fuera de Europa. El caso Negreira sigue causándole represalias al Fútbol Club Barcelona y la máxima consecuencia podría llegar sin necesidad de una resolución legal o un veredicto que lo declare como culpable o inocente. La Fiscalía de Cataluña formalizó la denuncia contra el club culé en un texto cuya acusación concluye que José María Manríquez Negreira aceptó pagos del equipo a cambio de favorecerlo con sus decisiones arbitrales. Un total de 33 facturas bajo el concepto de elaboración y envío de videos tácticos al club o asesoramiento de videos técnicos fueron pagados a una sociedad perteneciente al exárbitro entre el 2016 y el 2018. Porque Josep María Bartomeu sería el único presidente implicado en estas operaciones. No obstante, la Fiscalía amplió el tiempo analizado en su auditoría, por lo que a Joan Laporta, Sandro Rosell y hasta Joan Gaspart, quienes presidieron el club a partir del 2003, podrían verse implicados en el caso. A pesar de que el club aún no es culpable, ya podría haber una sanción a nivel continental. La UEFA contempla dentro de su reglamento de competiciones que en caso de que uno de sus clubes incurra en actividades ilegales, tanto a nivel local como continental, podrá ser expulsado de cualquier competencia para evitar desprestigiar a la misma. Con una larga novela por delante, Barcelona se enfrenta a la mayor afronta extracancha que ha tenido en su historia, donde pelea por su prestigio y su historia como uno de los más grandes del viejo continente.
Ahí el caso Negreira con el Fútbol Club Barcelona. Hablábamos, Toño, acerca de que, cuestionábamos muchas veces a lo largo de este espacio qué tan viable era apostar el futuro económico del club a cambio de que el deportivo te vaya bien. Hoy, con este panorama, ya ni siquiera hay posibilidad de jugarte el futuro deportivo. Porque el Barcelona se iría de Champions League en caso de que la UEFA lo decida. Ni siquiera tendría que haber un veredicto legal, lo decía ya aquí la pieza. Y adiós.
Sí, o sea, creo que desde el simple hecho de ya no participar, primero saludar con mucho gusto a Andrés Vaca, que está con nosotros hoy en Fútbol de las Estrellas. Termina siendo esto ya un escándalo que termina por escalar ya situaciones graves, ¿no? Con lo que está pasando con este conjunto del Barça. En su momento decían muchos que querían dejar a un lado al club, que el caso Negreira era de Bartomeu, y los mismos dirigentes que estaban en ese tiempo en el club.
Ah, bueno,
o ya no están y querían mantener la imagen del plantel y por eso buscaban también que en el Deportivo se mantuviera en buen ritmo el equipo del Barcelona también. Ya caen, fracasan y demás, pero a mí lo que me queda claro es que si se mantiene así la situación con el Barcelona, que no se quede solo con este equipo y que se sigan buscando con los demás, porque solamente se encuentra con el conjunto culé. Porque hoy en día se está vendiendo los golpes desde el mismo seno barcelonista.
O sea,
la información viene desde el mismo club.
No, sí, creo que ya ha sido una constante el hecho de que muchas y muchas cosas salgan de este conjunto. Ha sido algo sumamente complicado, pero a ver, Andrés, lo decía yo, era complicado ver quizá un regreso del Fútbol Club Barcelona al no salirte esa apuesta, al renunciar al futuro económico del club y hoy insisto con esta situación. Prácticamente todas las ganancias que tenías quizá de UEFA Champions League con las que pretendías pagar la hipoteca de los estudios y toda esta situación, se te pueden ir en un abrir y cerrar de ojos. Hoy, sí, en tema extradeportivo sí es el momento más oscuro, pero el deportivo creo que tampoco se va a quedar tan atrás.
No, totalmente. A ver, honestamente, si la UEFA, que yo creo que la UEFA sí lo va a hacer, que en ese sentido son muy congruentes, ¿no? La UEFA, yo creo que
que si el Barcelona es penalizado de esa forma, podría ser el fin, ¿eh? O sea, digo, no obviamente de la institución, no, pero me refiero a un tema deportivo, ¿no? O sea, como tú dices, los ingresos de entrar a la UEFA Champions League les iba a resultar de una forma importante. ¿Qué pasó con la Juventus cuando lo descendieron? Pues evidentemente la fuga de talentos, porque los jugadores quieren estar en equipos que compitan en Champions League, que quieren en un equipo que compita en cosas importantes, y no sé cuántos jugadores podrían en esta cosa tan intangible, ¿no?, del amor a la playera, quedarse con el Barcelona después de un escándalo y después de que quizá no sabemos lo vayan a sacar de la Champions, y quién sabe cuántos años, quizá no solamente uno, sino un par o tres, o sea, no sabemos. Entonces, sí podrá meterse en un lío gigante el Barcelona, podría haber una fuga de talentos importante, y sin duda es un escándalo, y como bien mencionas, extradeportivamente hablando, el peor momento del club.
Los chismes estuvieron con todo, con la presencia de Romina Castelli en Inutilandia, al lado de Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
Pero bueno, hablando de estos tres personajes, les quiero platicar un rumor que salió, otro chisme que viene desde España. Ya les dije que yo voy a tener que ir a España a investigar más, porque de ahí surge toda esta información. Porque resulta que no fue suficiente nada más con que Gerard Piqué, pues ya antes de separarse de Shakira, pues invitara a Clarachi a su casa y todo, y que se robara la mermelada y demás. Ajá. Ahora la quiere ver vestida de blanco en el altar.
¡Órale!
O sea, cuando ella sí se quiere casar, el güey.
Parece que se quieren casar. Y esa noticia, claro que sorprende, porque con Shakira nunca se casó.
Gerard Piqué nunca se casó, ni con Shakira ni con otra mujer, ¿no?
Exactamente.
Ahí sí, le voy a reclamar a Piqué, güey. Porque si así la dejó ardida, ahora si se casa con Clarachía, nos va a aventar dos discos más completos.
¡Qué bueno!
De la ardidez, güey.
¡Uy!
No, Piqué, no la re.
¡Ay, sí, Piqué!
No, dale chifles, sí, Piqué. O sea, si así te está dando lata, güey. Imagínate que si te casas, güey, te va a...
Pues qué bueno.
Dedicar tres discos.
Antonio, ¿puede ser una de dos? O sigue pegándole con todo Shakira, ajá, o ya de una vez por todas ya no, ¿no?
Pues miren, de las canciones así totalmente dedicadas, se supone que ya terminaron. Fueron las cuatro, porque cada una representa una etapa en una ruptura.
Ok.
Pero falta que salga todo el disco.
Pero viene otra etapa, ya sí. Piqué ya comprometido, ya consumado el compromiso que tiene con alguien que se interpuso en el camino de esa pareja que parecía la ideal dentro del ambiente futbolístico, Antonio.
No, es que sí, es muy polémico este rumor, porque dicen que todo surgió a raíz de que fueron a cenar en un restaurante, en una zona exclusiva de Barcelona, y que ellos habrían tocado el tema, y los que se habrían enterado de esos planes son las personas que estaban alrededor de ellos.
¡Órale!
Porque los escucharon que estaban hablando de esos planes que tienen de casarse, y que Clarachía, pues, que quisiera una boda, pues, muy sencilla, privada, y sobre todo por todo el escándalo mediático que hay alrededor de ellos, pues sería como, ay, hay que mantenerlo en privado, ¿no?
Oye, Clarachía, Piqué, yo quiero una boda muy discreta como nuestra relación. Como se fue llevando nuestra relación. Muy discretita, güey.
Antonio, pero qué chismoso la gente de alrededor. Fue la que pasó al tip.
Yo sí soy de esos. Yo cuando escucho una plática...
¿Me botas la oreja?
Yo acá en la redacción me hago güey. Estoy como que escribiendo. Y de repente escucho cuando el Barrabás está ahí con la Andrea chismeando, que no le hallan los dos güeyes, chismeando, y escucho para oreja. Ay,
como volteando para acá, para con nosotros.
Cuando escucho el reporte, de Andrea, oye, Barrabás, este güey dijo esto.
Antonio.
Y luego el Barrabás... ¿A poco sí?
No. De verdad, Toño.
Oye, que no.
Antonio.
Así estoy yo. Ay, estos hijos. Y me les uno. A ver, cuenten bien los chismecillos, me les uno.
Sí,
a ver.
Sí, quiero saber los detalles.
¿Quién fue el güey que llegó tarde? Ah, este güey. A ver, vamos a ver.
Ah, caray. Ay, mucha risa, ¿verdad?
¿Por qué, pues?
Mucha risa traíamos, ¿verdad?
Mucha risa.
Sí. Bueno, como te decía...
Pues sí, es chismoso, no le saque, Romero, es chismoso, güey.
Pues todos somos chismosos, todos en esta estación tenemos un chismoso dentro, ¿no?
Y
tenemos,
caray.
Sí, hay una parte Antonio, que después sale a relucir porque nuestro pecho no es bodega.
Que mi chismoso.
No, eso no lo quiero. Será un chismecillo, pues. Pero
un
está
chismecillo.
Bien. ¿Qué más, Romy?
Bueno.
Y tú no digas nada.
No, yo no voy. Y bueno, pues en parte lo que llama la atención era eso que les digo, que con Shakira nunca se casó, pero en parte era por Shakira. Ajá. Ella no quería llegar al altar. No quería como toda esta parte del compromiso que y también lo que implica la palabra casarse.
Entonces que no chille ahora que pusieron el cuerno.
No, Barrabás, no estés gritando, vete para acá, güey, te abro el micrófono, vente el chisme.
Ahí lo tiene, Antonio.
Es que no es chismosa.
Es parte de su trabajo.
No, a ver.
Es parte de las tareas que tiene.
Está bien, Andrea. Pues, y aparte, aparte, yo quiero mucho a Andrea. Cuando escuchen que le tiene carrilla es porque la quiero mucho.
Sí.
Nada más por eso.
Ajá.
Y aparte. Ajá.
Y Andrea voltea así.
Antonio, la quieres mucho y la quieres ver triunfar.
Y la quiero ver triunfar.
En el chisme.
Pero no da su. Nada más que no da su brazo a torcer.
Pues sí.
Ajá.
Bueno, entonces ahí está la información de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía. Recuerden, Shakira no se quería casar, quería que la viera como la fruta prohibida y mantener como viva la pasión y demás. Cosa que no te funcionó, amiga. Mana, eso no funcionó. Porque ya vimos que pues la separación llegó.
¿Esto es algo de las nuevas generaciones, Antonio, Romy?
Pues yo creo.
Que de repente le sacatellan, como decía el Piporro.
Ah, mira, yo te voy a decir algo. Yo estoy casado. Pero yo tampoco tengo nada en contra de los que viven en unión libre.
Al final de cuentas, es un
compromiso, es una decisión, un compromiso. No se ocupa firmar un papel para comprometerte con nadie.
Yo estoy de acuerdo también, pero de acuerdo a tradiciones, por decirlo de alguna manera, por ponerle un nombre, de repente como que formalizas ese compromiso de esa convivencia que tienes con tu pareja, ¿no?
Sí, y no necesariamente, como dice, tiene que haber un papelito que respete el compromiso, cosa que Gerard Piqué no hizo.
¡Ay, Romy!
¿Sí? No lo hizo, después de 12 años.
¿Por qué
años.
Te prendes? Pero porque Shakira no quiso, ¿no dijiste tú? ¿Qué
pero
vas a decir?
No quería casarse, pero sí quería estar con él. Formaron una familia, aunque no hubiera papelito.
A ver, Romy, aunque se hubieran casado, si el amor se iba a acabar, aunque se hubieran casado, se iba a acabar y ya, hombre.
Eso sí, pero no era la forma.
Oye, Antonio, ahí no aplica una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Claro que se aplican.
Sí, también.
Sí, se aplica.
A ver, explícamelo.
Ay, ya, qué tal. Sí.
Ay, ya. Vamos a cambiar de tema porque luego, ay, este Piqué de verdad, nomás me hace enojar. Ahora vámonos con Javier Chicharito Hernández porque a través de estas transmisiones que hace en Twitch, que ya es de los favoritos, ya tiene muchos seguidores y ahí lo vemos tal cual como es, sale su lado más simpático y demás, también nos hace confesiones de sus gustos.
¡Órale!
Y esta ocasión, pues en TikTok dio de qué hablar, pues que tal cual se mostró como el fan número uno de El Conejito Malo,
de Bad Bunny.
Bad Bunny,
que a muchos no les gusta.
Entonces, este Conejito Malo sabemos que la está rompiendo y demás, pero dijo que muere por conocerlo. Que espera conocerlo algún día porque lo admira y demás.
Nos despedimos con la irreverencia de Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero en Locura.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura estamos!
Ah. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues hoy está cumpliendo 42 años de edad el gran Samuel Eto'o, exfutbolista camerunés que pasó por el Real Madrid, el Barcelona, el Inter. No es el máximo goleador histórico de la selección de Camerún. Y sí, si pueden decir, les damos un premio, decir dónde nació. Se llama en la provincia del litoral llamado Comsamba. Ah, ¿verdad? No creo que podía...
¿Y a poco sí pudiste?
Sí, güey, sí le hago todavía.
Inconsamba, no, para mí estaba impronunciable.
Inconsamba nació ahí Inconsamba. Samuel Eto'o.
En 1988 nacía en Argovia, Suiza, Iván Rakitic, mediocampista que representa a Croacia, actual jugador del Sevilla, pasó por el Schalke 04 con el Barcelona, ahí ganó la Champions del 2015, subcampeón del mundo con Croacia en el 2018.
Y bueno, está cumpliendo también 25 años Justin Herbert, el quarterback de los Chargers de Los Ángeles, quien fue seleccionado con la sexta selección global del Draft 2020, jugó en colegial con Oregon y fue el MVP del Rose Bowl del 2020, uno de los mejores quarterback de la NFL.
Gran jugador, Justin Herbert, y es el cumpleaños de Bad Bunny. Lo sabemos.
Y ya.
Pero también es el cumpleaños de Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida como Lupita D'Alessio, y era entre los dos. ¿A quién eliges, Peter? ¿Bad Bunny o Lupita D'Alessio la música?
La neta, para oír una rola en el día de su cumpleaños, me quedo con la Leona Dormida.
Exactamente, nació en 1954, la Leona Dormida. Ya está cumpliendo 69 años, ¿no?
Ah, caray, bueno, pues imagínate, así se pasa la vida, ¿no? Así pasa la vida. Y que Bad Bunny lo feliciten los hijos de su... Que vaya mucho y Bad Bunny. Pero bueno, súbele mejor a Lupita D'Alessio con esta rola que de plano decía verdades. Decirte que con échale, Leona. La mamá de Paquita y la mamá de Shakira.
¿Eh? También del autor del himno de la América, ¿te acuerdas? El que se plagiaron del Sevilla. Uh-huh. Ese mero.
Ahí es. Ahí nomás. Ya, ahí es.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Ok, ok. Tigres y las 7 derrotas ante la América por la Liga MX. Es la racha más larga de este tipo entre ambos equipos, ¿no? Bueno, al menos de 1974, desde ese entonces. Además, los de la U no lograron anotar por lo menos un gol en 3 partidos de este lapso.
Jugando en Pachuca, los Tuzos se encuentran invictos en los últimos 3 partidos ante los Rayados por Liga MX. Monterrey ganó en Pachuca por Liga MX en octubre del 2019 por última ocasión. 3-2 fue ese triunfo.
Y bueno, Tijuana, ahí la 8 partidos sin ganar como visitante en la Liga MX. 3 empates, 5 derrotas durante este lapso. Los Cholos registran .75 goles a favor y 2.25 goles en contra por partido.
Mazatlán y la 9 partidos sin ganar como visitante en la Liga MX. En ese rango, los cañoneros no convirtieron gol en 4 partidos y promediaron 0.6 tantos a favor. O sea, ni a gol llegan los cañoneros.
Ah, gacho es.
Tal día como hoy.
Ok, en 1905 se fundaba en Londres el Chelsea, 2 veces campeón de la UEFA Champions League.
En 1923 se fundaba en la Comunidad de Valencia el Villarreal Fútbol Club. Nunca ha sido campeón de liga, pero ya tiene en Europa League. El submarino amarillo está cumpliendo 100 años de edad.
Mira. En el 2022 se levantaba el paro patronal que afectaba a las grandes ligas, lo que hizo posible la campaña del año pasado.
Y en el 2003, AC/DC, The Clash, The Police y Elvis Costello eran inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Ohio. ¿Con cuál de esos cerramos, Peter? ¿Con AC/DC?
Hágala con AC/DC. ¡Vámonos, mi querido Tavo! Hasta el próximo lunes en Locura. Y pues yo mañana aquí estaremos, mañana el sábado, el domingo.
Sábado.
Con muchas, muchas transmisiones que tenemos para todos ustedes. Así que hágala, Octavio, nos vamos con esto de AC/DC. ¡Hasta el lunes!
¡Nos vamos, Peter! ¡Hasta el lunes!
¡Adiós!
¡Adiós!
Gabriela Ramos se despide, pero los invita a escucharnos en la app Euforia.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles. La emoción del título de León ante Los Ángeles FC en CONCACAF la tuvimos aquí.
¡León! ¡Campeón de la CONCA Champions! Con personalidad, con seguridad, con un técnico apasionado, entregado. ¡León! ¡Felicidades, campeón de la CONCA Champions!
En 2024, continuamos con más, mucho más de la Liga de Campeones de la CONCACAF. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
At KPMG, our people make the difference. It's not just something we say, it's what we do. Combining the power of people and technology, we uncover brighter insights, innovate bolder solutions, and create better data-driven outcomes. KPMG, make the difference.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble.
Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.